En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos. Soy Saray Acosta. Lo dijo el Papa Francisco el pasado domingo en su mensaje Urbi et Orbi. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a él para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: la paz esté con ustedes. Así sea.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y entramos ya de lleno en la actualidad informativa porque las diócesis andaluzas llevan caminando en sinodalidad desde octubre, un tiempo que llega a su fin en la fase diocesana y que en algunas de nuestras iglesias particulares será clausurado este fin de semana, como es el caso de Almería y de Jaén. Desde la capital del Santo Reino nos da más detalles Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Trabajo en comunión desde parroquias, movimientos, grupos cristianos que aquí en Jaén ha dado para más de 8.000 aportaciones que, una vez ordenadas y redactadas, serán enviadas a la conferencia episcopal. Eso será en unos días. Antes, mañana, se clausura esta fase con una asamblea que se desarrollará con distintas actividades para que se conozca el trabajo final y donde se compartirán experiencias. A ritmo de batucada marcharemos hasta la catedral, donde se celebrará una eucaristía como colofón de esta asamblea. En Almería, por su parte, también están congregados en la Catedral de la Encarnación los diocesanos este sábado a las 12 para dar gracias a Dios por el trabajo en sinodalidad llevado a cabo por esta iglesia.
A través de un programa de ayuda educativa a Ucrania del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, la Iglesia en Córdoba ha dicho: estamos a vuestra disposición. Nati Gavira.
Profesores y alumnos voluntarios atienden las necesidades lingüísticas de las familias ucranianas y les ofrecen, a través de un programa de aprendizaje básico del idioma, el seguimiento escolar y el apoyo psicológico necesario. El sacerdote Jesús Boyato es el director adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón.
Hemos querido crear, sobre todo para vosotros, un lugar pues de encuentro, de apoyo y de paz.
El obispo de Córdoba en su saludo les recordó a todos que la Iglesia está a su disposición.
Ahora te contamos que hace unos minutos el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha clausurado un encuentro de empresarios de toda la provincia malagueña en Carnillamas.
Se trata del Encuentro de Empresas de la Fundación Victoria. Muy buenas tardes, Saray. Un evento anual que pretende tender puentes entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo. Entre sus objetivos, fomentar el espíritu empresarial en la formación que se imparte en los centros de la Fundación, así como que las empresas conozcan los valores que representan los colegios diocesanos. El acto fue inaugurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y como muy bien dices, acaba de ser clausurado por el señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Con la iniciación cristiana de los no bautizados como tema central, vuelve mañana al Seminario Diocesano de Huelva la Escuela de Formación para Catequistas, Héctor Sánchez.
Una sesión que contará con la participación del responsable de Área de Catecumenado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, Felipe Juli Rodríguez, junto al director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y Baleares, Joan Águila, en la que ofrecerán orientaciones ante el reto del catecumenado de los no bautizados, cada vez más común en nuestras parroquias.
Este domingo se celebra la fiesta de la Virgen de la Cabeza en Jaén, pero también en muchas parroquias de la diócesis de Guadix. José Fernando Titos.
Así es, la fiesta de la Virgen de la Cabeza se celebra en la diócesis de Guadix con variedad de tradiciones. En Jerez del Marquesado se hace la romería a caballo, en Zújar se sube al cerro de Jabalcón y en Cúllar y Benamorel tienen lugar desfiles de comparsas. En otros lugares se representan los moros y cristianos y se multiplican las procesiones.
Es todo por hoy, te quedas con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Y nos quedamos ya en Huelva porque el tiempo de Pascua viene cargado de noticias. Una de ellas es la clausura del tiempo jubilar por el centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. De ello hablaremos con la hermana Pilar González, quien también nos hará una recomendación literaria desde la librería Belva. Además, están de vuelta nuestros colaboradores habituales, Rafael Benítez y su opinión, Peña Monge en el espacio de Caritas Diocesana, Pablo Rasco con la agenda y Héctor Sánchez, que ya nos trae la última hora de la Iglesia en Huelva. Buenas tardes y feliz Pascua.
Igualmente, Saray, buenas tardes.
Recorrido litúrgico de la Semana Santa.
Además de los pasos en las calles, que han sido arropados por numerosas personas, como todos sabemos, las parroquias han acogido también las distintas celebraciones propias de la Semana Santa. En la catedral, el obispo Monseñor Santiago Gómez ha presidido todas ellas, desde la misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, seguida de la misa crismal, el Martes Santo, la misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo, la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo, la celebración de la Sepultura del Señor a primera hora del el Sábado Santo y la Vigilia Pascual por la noche, hasta la Santa Misa de la Resurrección del Señor este pasado domingo. Vayamos con alegría que Cristo no está muerto, ha resucitado, manifestaba el pastor de la diócesis en la Vigilia Pascual, celebrada el pasado sábado en la Seo Onubense.
Don Santiago Gómez, cuya felicitación pascual tienen disponible en diocesisdehuelva.es, y al hilo de la Semana Santa vamos también con una hermosa historia.
Así es, Saray. Después de varias décadas sin hacerlo, este año ha vuelto a procesionar la imagen de Cristo resucitado por las calles de Trigueros. Antes de la pandemia, un grupo de jóvenes, todos entre los 20 años, se acercó a la parroquia con interés por recuperar esta tradición. A instancias del párroco iniciaron un proceso de formación en línea catecumenal monitoreados por un catequista de la parroquia. La consabida pandemia frenó un tiempo la iniciativa, pero finalmente el grupo pudo ver completado su propósito este año. Desde la parroquia se espera que sigan creciendo en la fe y manifestándola públicamente.
Es tiempo también de romerías.
Todo nos habla de Pascua y de un modo especial en nuestra diócesis, plagada de ermitas marianas, que durante este tiempo se convierte en escenario de varias romerías pascuales, como nos cuenta Juan Bautista Quintero, que es canciller de la diócesis y subdelegado de patrimonio.
Todas ellas nos están hablando de una piadosa tradición muy enraizada en la piedad popular de nuestra tierra y que recoge la que la Iglesia ha venerado desde hace muchos siglos, dando origen a la antífona mariana Regina Cheli, que es una salutación a la Virgen por la resurrección del Señor. Según esta tradición, el Señor, tras su resurrección, se apareció antes que a nadie a su Santísima Madre para que fuera partícipe del gozo pascual.
La Escuela de Catequistas abordará la iniciación cristiana de los no bautizados.
Se trata de la tercera jornada formativa de la Escuela de Catequistas, en la que participarán el responsable del área de catecumenado de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Felipe Juli Rodríguez Piñel, y el vicario de pastoral de la Archidiócesis de Tarragona, que es además director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y Baleares, Joan Águila Chavero. La escuela se desarrollará en dos secciones. Por un lado, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, en la Casa de la Iglesia, acogerá la charla de Rodríguez Piñel para sacerdotes y agentes de pastoral en general. Y por otro, mañana sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, se desarrollará en el Seminario de Cesano la escuela propiamente para catequistas, con la participación de ambos ponentes. Es una iniciativa de la Delegación Diocesana para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
Precisamente esa será la entrevista de Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45.
Así es, aquí tendremos a don Felipe Juli Rodríguez, que nos hablará precisamente del catecumenado para no bautizados.
La iniciación cristiana es el modelo de acompañamiento para aquellos que piden la fe, tanto si son adultos como si son los niños en edad catequética que no están bautizados. Entonces, el modelo, ¿qué significaría? Pues que en los adultos la iniciación cristiana, con su proceso tranquilo, tiempo necesario para que haya también pues la conversión de vida, discernimiento, etcétera, y en los niños pues la implicación de la familia, de la comunidad parroquial.
De todo lo que te acabamos de contar, tienes más información en diocesisdehuelva.es. Escuchamos ahora a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fieles a la tradición, estamos en la octava de Pascua, esos 8 días que son el mismo día. Ese en el que aquellas mujeres descubrieron la tumba abandonada, en el que los discípulos cayeron en la estupefacción de algo que les superaba por inaudito. Hoy, siglos después, los discípulos actuales seguimos estupefactos ante ese vacío que sugiere que Dios ha hecho de las suyas en Cristo. Necesitamos hacer el mismo recorrido que aquellos que estaban dudosos de los testimonios de las mujeres, de aquellos que necesitaron meter el dedo en la llaga para comprobar lo que había pasado, o mejor aún, no necesitar tanto para comprender lo que había sucedido, y que en realidad aquel crucificado está vivo con una vida que lo trasciende todo, con la vida de Dios. El otro día, uno de esos autores que presumen de haberse pasado el reto de lo cristiano llegando hasta el infinito y más allá, pontificaba que el cristianismo, más que una religión, es un humanismo fraternal. Dicho con ironía, daba un giro de 360 grados para acabar justo donde estaba, ensimismado en el buenismo egocéntrico que nos rodea. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Si despojamos al cristianismo de todo viso de trascendencia y relación, religación con Dios, es un simple humanismo con una moral maximalista imposible de entender y llevar a la práctica, sin dos componentes fundamentales, el perdón y la gracia. Perdón y gracia que uno no puede concederse a sí mismo, como se hace hoy en que, anulada la idea de pecado, cualquier cosa que se te ocurra hacer por el mero hecho de desearla tú, es correcta. Luego recuerdo una reflexión de Gregorio Luri sobre buenismos y justificaciones emocionales de la maldad. En un artículo titulado «Líbranos Dios de enemigos empáticos», reflexionaba sobre cómo Janet profetizó The Joker, esa película donde parece que el malo es el bueno. Decía Janet: «Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre, sin razón, me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y el Joker habitó entre nosotros», concluye Luri. Ciertamente, nuestro imaginario está lleno de antihéroes. El protagonista de la ficción de hoy es el malo, a su pesar. Es decir, los malos que se han vuelto malos porque la vida los ha tratado mal y arrastran un déficit de empatía. El verdadero responsable de sus fechorías es el que les negó el abrazo que los hubiera librado de la atracción del lado oscuro. Y si ven las series de hoy y lo que llena las mentes de jóvenes y adultos, por ahí va la cosa. Pero yo iba simplemente a recordar que Cristo hoy ha resucitado y ha redimido a esa humanidad confundida y desorientada para abrir la senda de una humanidad nueva, trascendida. Corran a ver el sepulcro vacío. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret ha celebrado su primer centenario. 2 años ha durado, un tiempo jubilar debido a la pandemia, que nuestra diócesis de Huelva será clausurado el próximo 30 de abril. Y de ello queremos hablar con la hermana Pilar González, que es misionera eucarística de Nazaret, de la Comunidad de Huelva. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, normalmente te tenemos para hacer esa recomendación literaria, que esta semana tampoco te vas a escapar, hermana, pero primero vamos a comentar esta celebración que seguro, bueno, los demás tenemos mucho que agradecer, pero seguro que también vosotras, ¿no? Una acción de gracias importante.
Sí, la verdad que es un momento muy bonito porque, a ver, estamos viviendo como una experiencia muy bonita de acción de gracias porque ha habido tantas hermanas que han ido transmitiéndonos este ideal que don Manuel nos legó a la Iglesia, y es de agradecer que haya personas que han dado la vida por vivir esta experiencia. Entonces estamos agradecidas y ha sido bonito toda la experiencia de recordar a estas hermanas, también a las que han estado aquí en Huelva, ¿no? Que nos han ido dejando todo el trabajo que han ido realizando aquí. Y también como de ilusión, de esperanza, por lo que iba a decir, se nos avecina, porque tenemos expectativas de poder trabajar en la Iglesia con esta espiritualidad tan bonita, de eucaristizar el mundo.
Claro que sí, además en consonancia con el lema de este tiempo jubilar, nacidas para eucaristizar. Precisamente sí. Estos 2 años han sido también especiales, ¿no? Porque ha cuadrado por ahí también la pandemia, hemos cogido la pandemia por medio y ha influido muchísimo, como decimos también, en esta celebración que se ha prolongado durante 2 años.
Sí, mira, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al principio que decíamos que por la pandemia, pues no hemos podido tener unas celebraciones que nos hubiera gustado, las actividades que nos hubiera gustado. Por otra parte, hemos tenido tiempo de poder llegar a más gente, no tan con actividades tan en grupo, pero sí por lo bajito, iba a decir, poder llegar a ambientes, a personas. No sé, ha sido una experiencia bonita. Pienso que Dios ha trabajado también con este silencio que hemos tenido, ¿no?
Seguro que sí. Esta clausura que se ha preparado para el día 30, además, quiero que nos lo cuentes tú en un entorno también especial, porque es una celebración especial que será presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez.
Sí, verás, iniciamos nuestro año jubilar en la iglesia de San Pedro. Sabéis que esa fue una experiencia muy grande para don Manuel, porque ahí fue donde estuvo de arcipreste, y todo el trabajo que realizó en Huelva fue desde esa parroquia. Y queríamos clausurarlo desde el santuario de la Cinta. Él era también capellán de la Cinta, y tiene un amor especial con las famosas oraciones que tiene a la Virgen de la Cinta, que son fruto de la experiencia que él estaba viviendo, tanto en el plano social, que luego acudía siempre a la Virgen, y la Virgen de la Cinta marcó mucho también para la vida. Por eso queríamos clausurarlo en el santuario, el sábado día 30 a la 1 del mediodía. Uh-huh. Tendremos la celebración, sí.
También te quería preguntar, bueno, lo has comentado ya también, han sido 2 años también intenso, quizás no como se esperaban, como decimos, por la pandemia, pero ahora sigue el camino y ahora toca también continuar y seguir haciendo florecer esa labor, ¿no?, que ya inspiró en su momento a Manuel González.
Sí, mira, yo creo que este lema que hemos ido machacando durante estos 2 años especialmente de Eucaristizar el Mundo, ¿vale?, creo que ha ido calando mucho, tanto a nivel de los sacerdotes como a nivel de nuestra gente sencilla, de nuestra gente del pueblo. Y el hecho de ir diciendo la necesidad de, iba a decir, contar con Dios en tu vida, volver a un pueblo loco por el corazón eucarístico de Jesús que está ahí, creo que ha sido una labor bonita y que es un reto también que tenemos para este tiempo, que pensamos seguir aprovechándolo.
¿Y cómo está, cómo vive la comunidad su día a día? Siempre me gusta también aprovechar, ¿no?, para conocer la comunidad Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Huelva, además de, bueno, vuestra presencia en la librería Belva, que la conocemos, pero también una labor muy bonita que has nombrado antes en las parroquias, ¿verdad?
Sí, a ver, nosotros tenemos como lema eso, el formar grupos eucarísticos. Y para llegar a formar grupos eucarísticos a veces tienes que empezar por, pues iba a decir, enseñar la señal, hacer la señal de la cruz. O sea, no significa que todos los trabajos que hacemos sean con nuestros grupos de la UNED, sino que es ayudar a crear vida parroquial en las parroquias donde a veces nos solicitan o donde podemos ir. Por ejemplo, aquí en Huelva, pues estamos en Estrella del Mar, donde una hermana, Ana María García, se encarga pues de las catequesis, de la pastoral de la salud y de luego la vida parroquial. Luego también va a otras parroquias, ¿cómo se llama esto? A Lepe, a Palos. Aquí también grupos así también eucarísticos, son distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a Villarrasa, allí tenemos pues las catequesis, reuniones de los papás, de los catequistas, de grupitos de jóvenes que van saliendo después de la confirmación. María del Carmen, pues va a la Ribera, donde de toda la vida hemos ido pues para ayudar en la vida de la parroquia. Es una característica el ir creando grupos vivos, ¿vale?, en las parroquias.
Pues desde aquí queremos felicitar a toda la comunidad, a todas las hermanas que conforman esta comunidad para, y también un impulso, ¿no?, que supone también este tiempo jubilar que se ha vivido para seguir, como decía, esa labor, tanto en las parroquias, en la librería, en toda esa labor de eucaristizar, como invitó, ¿no?, y como alentó San Manuel González. Y luego hay algo, ya cambiando un poco de tema, hermana Pilar, tenemos ahí en el horizonte la Feria del Libro y estáis ahí también a tope en la librería Belva, ¿verdad?
Sí, porque verás, este lema de eucaristizar, ¿vale?, yo descubrí muy bonito que uno puede vivir y vive la misa, una cosa muy sencilla, en la librería, en la Feria del Libro. ¿Sabes que una cosa característica de la misa es la acogida? Y el acoger a cada gente, hacer que aquella oración que decíamos antes en la misa muy bonita, para que todos se encuentren en ella, un motivo para seguir esperando. Entonces, si nosotros creamos ambientes para que la gente cuando llega dice, wow, qué bonito es estar aquí, ¿no?
Claro.
Como vivir, o sea, que descubran algo, que descubran la alegría de vivir esta forma, ¿no? Entonces, ahora sí, me preguntabas la Feria del Libro, sí, vamos a estar allí, tenemos la caseta, me parece que era la 9, la caseta, bueno, se va a ver, Librería Belva, ¿sí? Y estaremos, sobre todo, con lo característico nuestro, serán libros religiosos. También llevamos muchos libros infantiles. ¿Sabes que a través del cuento dice cómo se puede llegar a los niños con un mensaje de la Biblia? Y de hecho hay un libro que habla del Evangelio a través de los cuentos. Entonces, es también una forma de llegar a los niños y de atraer. Y
desde luego que sí. ¿Y tu recomendación para hoy?
¡Ay, es muy bonita!
A ver,
mira, el libro que recomiendo, yo le contaba a Sarai que cuando lo he leído te entran ganas de ser bueno. Se llama El secreto es Jesús y es la experiencia de un sacerdote en la Amazonía. él dice que ha descubierto un poquito la experiencia de vivir como Jesús viviría en aquella zona. Y dice, fijaos, dice, Jesús juega conmigo, me trae, me lleva y me hace cada una, al igual que un niño. Es Jesús quien se sube a los hombros, me toca, me tapa los ojos y me lleva por donde él quiere. Y ríe, disfruta y es feliz.
Pues con esta recomendación nos quedamos, que seguro estará, como dices también, en la Feria del Libro. Muchísimas gracias, hermana Pilar, por estar con nosotros un viernes más.
Gracias.
Entramos ya en el espacio de Cáritas. Hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra, enseguida vamos con eso, pero esta semana tenemos que lamentar la muerte de una persona en el incendio de una chabola en el asentamiento de Lepe. De esto sabe más Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, desde Cáritas pues lamentamos este terrible fallecimiento de Alán, un chico de 27 años, originario de Marruecos, que vivía, como bien dices, en el asentamiento chabolista de Lepe. Y bueno, Cáritas lleva alertando desde hace muchos años la situación de vida tan insostenible que tienen estas personas, las condiciones de falta de acceso a derechos, el agravamiento emocional que tienen, la perpetuación de condiciones de exclusión social tan severa y también tan prolongadas en el tiempo, agravan mucho esta realidad de los asentamientos chabolistas. Por otra parte, la falta de alternativas habitacionales dignas y así como la prohibición de construir chabolas hace que muchas personas vivan en un espacio muy pequeño, vivan hacinadas e incrementando así el riesgo a accidentes como el ocurrido. Se pone de manifiesto una vez más una necesidad vital a la hora de elaborar un plan que integre medidas tanto a medio como a largo plazo y que conduzcan a la erradicación de estos asentamientos y a las causas estructurales que propician la aparición de los mismos.
Ojalá sea posible, desde luego que sí, que todos los esfuerzos de todas las instituciones y de las organizaciones que trabajan en los asentamientos pues den fruto, ¿no? Y, sí, y esta situación que comentas pues finalmente sea posible acabar con, sí, con esta situación que además es insostenible. Bueno, decía Peña que hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra, un recordatorio que Cáritas Diocesana de Huelva promueve en su trabajo diario.
Sí, eso es, lo promovemos durante todo nuestro trabajo, en todos nuestros proyectos y finalmente pues esa sensibilización ante la gravedad de la crisis cultural y ecológica que vivimos y que debe traducirse pues también en nuevos usos, en nuevas formas de vida, nuevas costumbres, y con esto lo que te quiero decir es que tenemos que alimentar una cultura de solidaridad y preocupación por el de al lado, pero también por el que no está tan cerca, porque vivimos en un mundo interconectado y el planeta nuestra casa común y el hogar que debemos y debemos de cuidar entre todos. Y ejemplos como los de Cáritas, pues por ejemplo el mundo rural, un espacio que concede pues gran valor a la riqueza, al saber de nuestros pueblos, su gente, el entorno natural, sus tradiciones, y puesta pues por una vida llena de sentido y de conexión con el planeta.
Pues muchísimas gracias por toda la información, Peña, te esperamos la próxima semana. Feliz fin de semana.
Igualmente, Saray, feliz fin de semana.
Bueno, pues ahora ya es tiempo de escuchar las noticias de los próximos días con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Lo primero que os contamos es un encuentro que tendrá lugar el próximo jueves, día 28, en la Casa Paco Girón de la avenida Pablo Ruiz Picasso de la capital y que empezará a las 6:30 de la tarde. Se trata de una asamblea sobre el proceso de canonización del querido sacerdote Francisco Girón, que continuará con la celebración de la palabra presidida por el sacerdote diocesano Francisco Echevarría, para culminar con un rato de música entre amigos que contará con la presencia de cantautores cristianos como Almudena Hernández y algunos miembros del grupo Brotos de Olivo. Como cada último miércoles de mes, el próximo día 27 se celebrará una concentración organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones en la Plaza de las Monjas, en solidaridad con los migrantes y refugiados. Será de 7:30 a 8:00. Y por último, clausura del jubileo por el centenario de la Fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que será el sábado día 30 de abril a la 1:00 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez. Debido a la pandemia, este tiempo jubilar se ha prolongado durante 2 años. El lema de este centenario, Nacidas para Eucaristizar, se ha ido dando a conocer y ha ido calando hondo en muchos corazones onubenses, pues la huella, el paso y el hacer de San Manuel González sigue actuando.
De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias a ti también. Aquí ponemos el punto final. Buen fin de semana.